Descongelate.
101.5.
Dale todo tu calor al invierno 2016.
Nosotros ponemos la radio.
Radio Federal.
11 horas 25 minutos. ¿Y qué mejor para descongelarse que agarrarse una calentura madre con la economía? Llamémoslo de esa manera, ¿no? Vulgarmente hablando, con el contador Néstor García. Contador, muy buenos días.
¿Qué tal? Otra
nuevamente,
vez, buenos días.
¿Cómo anda?
¿Cómo
bien?
Va? Muy bien.
Bueno, ¿es para agarrarse una calentura bárbara con la economía o no?
Y mejor, porque así ahorran gas.
Claro.
No hace caliente, ahorran gas.
Le hacemos caso al presidente, ahorramos gas.
Claro, hay que ahorrar gas.
Hay que ahorrar energía de todo tipo, porque tenemos pocas energías.
Sí, están medio que faluchos todos.
Sí, está complicada la historia.
No, estaba discutiendo con vos.
Diciendo
de las tarifas. Yo creo que los aumentos están habilitados, ya se hizo incluso la audiencia pública, así que es cuestión de días.
Los aumentos van a venir, eso no lo duda nadie. O sea, esto es así.
Esto es así, por lo
como
tanto.
Creo también que no va a ser retroactivo, o sea, no lo van a hacer retroactivo.
Yo supongo que no, porque no. Van a aplicar, yo calculo que se aplicarán a partir del 1 de agosto. Supongo, claro, supongo esto sí, acá
sí,
ya
sí,
entro.
Estamos todos suponiendo porque en realidad no hay nada claro todavía.
Ahora mañana está el fallo con relación al gas, así que bueno, ahí veremos.
Bueno, lo de gas es complicado porque no nos llegan las boletas, por lo menos algo,
por
¿no?
Eso, no. Por eso te digo,
entonces, es más
que
complejo el tema.
Hay un anuncio de que mañana estaría el fallo de la Corte con relación a los incrementos de gas. Vamos a ver qué es lo que dice. Yo siempre ya he dicho acá que para mí lo único que la Corte puede llegar a cuestionar es la gradualidad del incremento y no sé hasta qué punto, porque el resto son actos administrativos que para mí no tienen por qué intervenir la justicia.
Claro, no hay intervención de justicia.
No es judiciable un incremento de precio. O sea, a ver, a menos que uno sienta un derecho vulnerado, que uno sea electrodependiente, por ejemplo, y el incremento impida que utilice los aparatos y esa situación no esté contemplada dentro de los aumentos, que sí lo está.
Cuando hablamos de electrodependiente estamos hablando de riesgo de vida.
Claro, sí, una persona
no,
que
necesita. Por ahí electrodependiente uno le puede decir también de que, bueno, yo no puedo calefaccionarme si no puedo.
Estoy hablando de una persona que tenga que utilizar un aparato que tenga que estar enchufado.
Exactamente, las 24 horas del día.
Eso está contemplado dentro de los incrementos. Sí. Pero si no estuviera contemplado, esa persona sí tiene derecho a asistir, a ir hacia la justicia, porque en ese caso le vulneran el mayor de los derechos que el derecho a la vida. En el resto me parece que podemos patalear, protestar, bueno, hacer todas las acciones que creamos que corresponda, pero me parece que judiciable los incrementos no son, porque si no habría que discutir en la justicia cada vez que aumenta el taxi, me parece. Por eso digo que la Corte podrá llegar a opinar a lo sumo sobre la gradualidad de los incrementos, pero el resto me parece a mí un acto administrativo. Vamos a ver qué es lo que sale. Como vos decís, en el gas lo que ha pasado es que no tenemos nada para hacer frente al pago, ¿no? O sea, no hemos pagado nada.
Claro, ese es el problema.
Por
¿no?
lo que, yo creo no, que no sabemos qué es lo que va a venir.
Tendrían que haber colocado por lo menos un mínimo o algo, no sé.
Yo creo que tendrían que haber venido, a ver, las facturas con la tarifa anterior.
Claro.
Entonces, suponete que vos pagabas 400 pesos, por darte cualquier cifra. Que te venga nuevamente con 400 pesos. Entonces, si la factura real tiene que ser por 1.100, por darte cualquier número estoy dando, por lo menos esos 400 ya hubieran sido un pago a cuenta.
Claro, pues ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la gente se gasta la plata, no es que uno la guarda. Uno dice, bueno, el gas yo tendría que pagar 400 más o menos, entonces lo guardo.
No.
Entonces va a ser un problema.
Que necesidades diarias de un hogar hacen que nadie pueda estar guardando las moneditas para ver cuando venga el gas cuánto voy a pagar.
Se supone eso sí de que puede haber pago mensual.
Bueno, Yo te comentaba de la luz de Mar del Plata. La luz de Mar del Plata venía bimestral. Y yo he recibido ahora la luz con facturación mensual.
Claro.
Ya directamente sale mensual. Lo que tendrían que hacer, me parece que es bueno, lo que hace la cooperativa eléctrica acá, en Bolívar. Factura mensualmente, pero te envía las dos facturas.
No, factura... Claro, la factura es mensual,
pero
te envía las dos juntas.
Pero bimestralmente te envía las dos juntas. Claro. ¿Para qué es bueno esto? Por si hay alguien, no sé, ahí en la estratosfera, que quiera pagarlo todo junto, lo puede hacer. Y aquel que no lo quiere hacer, lo paga mes a mes. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Que la opción es tuya.
Claro.
A mí, yo me gusta siempre cuando la opción es mía, ¿no? ¿No? Cuando me dicen, vos tenés que pagar esto,
sí,
mes a mes.
Sí, lógico.
Me parece que... Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale, vamos a ver cómo termina, en fin.
Vamos a ver
qué pasa. El tema de las tarifas para mí y para el gobierno parece ser un tema como terminado, ¿viste? Que no han vuelto a expedirse, están a la espera
de
lo que la justicia diga. Sí. No hay atisbo de que vaya a haber ningún tipo de corrección en esto. Y bueno, estaremos a la expectativa y veremos a ver o cómo ahorramos o cómo pagamos o qué diablo hacemos con todo esto, ¿no? Uh-huh. Por ahí, si es mensual, va a ser mucho más fácil. No es fácil, pero va a ser más aliviado. Claro, hacer el pago. O sea, no es lo mismo pagar 1000 de un... Por dar cualquier número otra vez. 1000 de una sola vez que 500 este mes, 500 el próximo.
Sí.
Me parece que va a desbarajustar menos, porque como vos decís, nadie ahorra pensando que
no.
Es un disparate que uno lo vea de esa manera. Además de lo de las tarifas, hay otras noticias que han dado vuelta por el mundo económico.
Sí.
Uno es el incremento del o la caída del empleo.
Sí.
Que se ha notado mucho en mayo y junio, fundamentalmente en sectores muy que muy rápidamente caen y muy rápidamente se reconstituyen cuando hay aumentos.
Ajá.
Que es la construcción y el gastronómico.
Claro. ¿Mm?
Son sectores que caen muy rápidamente, porque si se suspende una obra, suponete, quedan 20 afuera, por darte un número.
Sí, sí.
Y el gastronómico exactamente igual. A ver, la recesión hace la que gente, menos gente consuma.
Claro.
Salga a tomar un café.
Claro.
Entonces, en vez de 4 mozos, me quedo con 2.
Sí, sí.
Pero
sí,
si nuevamente, donde se da vuelta la cosa y comienza a haber una incipiente recuperación, aquel que se quedó con 2 mozos va a contratar otro y va a tener 3, y al poco tiempo va a tener nuevamente los 4.
Clarito.
O sea, pero son dos sectores que rápidamente caen y rápidamente se reconstituyen. Hay que esperar ahora el 20 o el 21, un 22, una cosa así, sale el dato del INDEC y vamos a ver bien cuál es el tema del desempleo, cuál es el número. De cualquier manera, ya las mediciones de los privados indican que hubo, no en el primer trimestre, sino en esta parte del segundo de los trimestres, mayo, junio fundamentalmente, una caída en el nivel de empleo. Por otro lado, se espera, bueno, también para estos días, que salga el índice de precios.
Sí.
el INDEC, IPS, el IPC, que va a dar el INDEC. Se lo estima que se va a ser mucho más bajo que el de junio. Se habla de que rondaría el 2%, 2,1, 2,2.
Lo que se estaba estimando y se pretendía en cierto aspecto.
Es que es la lógica viendo los arrastres que vienen. O sea, no nos olvidemos que el índice de inflación, si yo tomo por ejemplo del 1 de julio al 31 de julio,
sí,
capaz que la inflación de julio fue el 1, y pico, ¿sí? Punta a punta julio.
Sí, sí.
Pero siempre hay un arrastre que viene de junio, o sea,
del mes anterior,
que incide sobre el cálculo de el mes que sigue.
Sí, sí.
Por lo tanto, para desacelerar, no es que uno, es como cuando vos vas en un auto, vos no pasás de 100 a que yo a 0 a menos que veas
un paredón
de frente.
Sí,
va a ir a 100, 80, 70, 60 y vas a tratar de estacionar. En este caso ocurre es más o menos lo mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa con el de agosto y con el de septiembre, que ya tendrían que estar en línea con lo que se espera, que es por debajo de el 2 y mucho más cercano al 1.5, lo que nos permitiría entrar en el 2017 con algún índice más cercano al 1, 1.2, 1.3, que sería la expectativa de máxima de el gobierno, ¿no? Uh-huh. Ese índice de inflación y un dólar en alrededor de 16 pesos sería lo que 16, más o menos 20
daban, bueno, iba a ser
alrededor de 16 pesos. Sí, no vamos a discutir centavos.
No, por supuesto.
Total, vos con los 2 millones de dólares.
Centavos, no, 20 centavos, bueno, pero 20 centavos en 2 millones.
Es una plata. Es una plata.
Es un número.
Contador,
A mí los 20 centavos me interesan.
Sí, si lo convertís en peso. Si no, como vos mantenés los dólares.
Sí, yo mantengo los dólares.
Entonces es exactamente lo mismo.
No, yo lo mantengo.
Entonces,
me gusta entonces, tener dólares.
Entonces es exactamente lo mismo. Sí, mirá que hubo alguien que.
No me compare.
Había alguien que tenía.
Yo sabía que iba a salir por ese
ansiedad
lado.
Muy especial
no
por el efectivo.
No me compare con
eso. Yo no recomiendo mantener el efectivo, pero bueno. Cada uno con su cada cual.
¿Alguna inversión vamos a hacer? Porque todo no se puede tener tampoco.
No, claro.
Se humedece.
No hay que tener efectivo.
Se humedece el billete.
No, aparte es peligroso el efectivo. No hay que tener efectivo. Sí. Bueno, por otro lado, comenzó esta semana la semana del blanqueo. Ya lo veníamos hablando esto.
Eso es una gran expectativa para el país.
Es una gran expectativa. Ha habido muchas consultas en la página de AFIP. O sea, vos entrás a la página de AFIP y hay un simulador. Ajá. Donde vos podés poner
como los videojuegos, sí.
Un simulador, claro, sí, vos sí. Ponés qué es lo que querés blanquear.
Sí.
¿No es cierto?
Por ejemplo, querés blanquear a tu mujer.
Decís, si tengo tres, ¿cómo claro. hago para que convivan?
O querés blanquear a tu amante, va.
Claro, sí, porque tu mujer se la tiene
la
blanqueada.
Mujer está blanqueada.
Tenés razón. Bueno, son las propiedades no declaradas las que se blanquean.
No tenés que pagar nada más.
Claro. No sé, suele ser muy caro ese tema.
No, pero no, con el blanqueo vos le tenés que decir a tu señora, mirá, yo voy a blanquear.
Suele ser muy caro ese impuesto. Bueno, con el simulador te da, de acuerdo con lo que blanqueas, cuál sería el impuesto que vos tenés que ingresar para que vos más o menos tengas una expectativa y veas qué es lo que pasa. Uh-huh. Los blanqueos anteriores, bueno, han fracasado casi todos. El último fracaso tremendo fue, ¿te acordás?
El de
hemos
el de
reído Cristina, acá con el CEDIN y con todo esto. ¿Por qué ahora se espera que este tenga éxito? A ver, los argentinos se calcula que tiene alrededor, vamos a dar números grandes, 230.000 millones de dólares en el exterior. Exacto. ¿No? Como siete veces las reservas del Banco Central. Y 30.000 están declarados.
Sí.
30.000 están declarados. Quedarían unos 200.000 millones de dólares. Que no se van a blanquear los 200.000 millones de dólares. Ni de casualidad.
Ojalá se blanqueara.
Ojalá el tiempo.
Boom, digamos, de la Argentina directamente.
Bueno, eso va a depender de el gobierno. O sea, no de este.
De los
sino
gobiernos.
De los gobiernos. Si se toma como política de Estado el dar certeza y estabilidad a las normas.
Uh-huh.
Si bien ningún país tiene totalmente blanqueado el total de los bienes que sus ciudadanos tienen en el exterior, por ahí tienen el 80 o el 85%.
Sí, sí.
Nosotros tenemos una mínima suma de 230.000, 30.000, más o menos. Se calcula que se puede llegar a blanquear alrededor de un 20-25% del total.
Eso sería un gran éxito.
¿Por qué? Bueno, en principio porque empiezan a regir ya las normas de la OCDE, o sea, de la Organización Mundial, ¿no es cierto?
En 2017.
Donde, sí, en 2017 en algunos de los países y 2018 otros. Donde, bueno, va a ser mucho más complicado tener cosas en el exterior.
Sí, pues se pide el informe directamente y automáticamente
va a ser
viene.
Automático.
Es automático.
Va a ser automático.
Dice,
por ejemplo,
y le dice, en Suiza hay una cuenta así.
Claro. Por ejemplo, hay, acá hay una cosa que yo quiero ver qué es lo que va a pasar. Esto creo que empieza a regir en el 2018 la simultaneidad con Uruguay. Sí. Hay mucha gente que tiene propiedades en Uruguay, famosos. Fundamentalmente en Punta del Este.
Famosos,
famosos y no tan famosos.
Bueno,
yo conozco gente que ha comprado departamentos en Piriápolis, por ejemplo, Punta del Este.
Hay muchos que están contentos porque todavía Estados Unidos no entra.
Ahora vamos a hablar un poquito de Estados Unidos.
Pero puede haber directamente una de reciprocidad con Estados Unidos.
Ahora vamos a hablar algo de Estados Unidos. Sí. Piriápolis, Punta del Este, las propiedades.
Sí, sí.
Y hay una gran masa de plata depositada en bancos del Uruguay.
También.
Que esto sí es directamente culpa del gobierno argentino, cuando en Argentina ni siquiera se permitieron las cuentas en dólares. ¿No? Claro, o sea, cuando la gente, entonces vos depositabas algo y automáticamente lo especificaban.
Sí, sí.
¿Te acuerdas el despiole que hubo con las jubilaciones del exterior, que entraban euros y le daban pesos?
Sí, sí, sí.
Lo cual no quería cobrar nadie nada. Yo sé de las universidades, cuando recibían, cuando invitaban a algunos de los profesores a ir a dar cursos al exterior, pedían que le pagaran en el exterior.
Claro.
Porque si le mandaban la plata cuando entraban acá, se lo especificaban y no llegaban ni a retiro.
Bueno, las pensiones que venían de Italia, que venían de todos lados, tenían ese problema también.
Sí, por eso digo, se lo especificaban en cuando entraban, entonces le robaban dinero. Eso sí fue directamente culpa del Estado. También van a entrar en este sistema automático. Entra Panamá, entra España, bueno, países donde los argentinos tienen fondos y propiedades sin declarar. Con relación a Estados Unidos, los argentinos tienen muchas propiedades en Miami, fundamentalmente, y grandes depósitos en Banco de Nueva York. Hoy salió en el diario una notificación, de que el gobierno de los Estados Unidos, preocupado por el tema fundamentalmente de los millonarios rusos, de la mafia rusa que ha metido plata impresionantemente, ha incrementado los requisitos de información de lo que serían acá los ROS, o sea, los registros de operaciones sospechosas,
sí.
Para atentar contra la mafia, el lavado, etcétera, bueno, etcétera. Y eso va a ir directamente sobre, ya hay algunos estados que tienen que entrar en este tipo de información a partir de ahora, y uno de ellos es Miami. Le tienen que informar a Estados Unidos.
Sí.
A Estados Unidos. Pero ya no va a estar tan oculto todo, porque yo podía ir y comprar un departamento y el Estado le importaba tres cornos que yo comprara un departamento.
Ahora están investigando los 65 millones, por ejemplo, de dólares que invirtió este muchacho allí en ¿dónde fue? Miami, ¿en dónde fue?
¿Quién?
Que compró propiedades, uno de los secretarios.
Ah, un secretario, sí, el secretario de Kirchner.
Sí, ya se le tiró encima a Estados Unidos directamente.
Sí. Y claro, sí, cuando vos lo denunciás. Lo que pasa es que Estados Unidos, vos le nombrás que puede haber maniobras de lavado, Estados Unidos te persigue. Y te encuentra. A ellos lo que le importa un poco menos es el tema de la corrupción, si hay un problema interno. Eso a ellos, viste, si bien la condenan y van a estar en contra y que yo no lo, pero si vos empezás a hablar de que puede haber lavado, ahí se le ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí.
Y siempre fíjate que las maniobras de corrupción terminan en maniobras de lavado.
Sí, por supuesto.
Por lo tanto, ellos dicen, si hay lavado, hay alguien que interviene, hay un banco, hay una institución, y empiezan a intervenir. Pero hay que ir por el tema de el lavado. Bueno, ese va a ser una de las cosas que por ahí va a que garantizar que entre más plata en el blanqueo que la que entró antes. Por otro lado, hay plazos mucho más cortos, hay plazos para el efectivo, Hay plazos que se vencen en septiembre, hay plazos que se vencen en octubre, hay plazos que se vencen en noviembre para la suscripción de bonos, para la declaración, para depositar los fondos que uno quiere en una cuenta. Y además, para el efectivo, no nos olvidemos que hasta diciembre van a pagar el 10% de impuesto especial y a partir de diciembre pagan el 15%. Sí. Si 20 centavos era mucho en 2 millones de dólares, imagínate un 5% de impuesto. De impuesto.
De impuesto.
O sea, entonces esto va a hacer que por ahí haya
movimiento más rápido.
Siempre igual en este tipo de cosas hay que esperar el último mes, viste, que la gente es como, espero a ver qué hace Juan y a ver cómo viene Andrés y después yo me voy metiendo.
No es tan sencillo
el cosa. No es tan sencillo la cosa, pero por ahí va a andar el tema, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si realmente se blanquea un 20, un 25%, le solucionan a el gobierno su necesidad de financiamiento.
Exacto, no tendría que recurrir al exterior el año que viene.
No tiene que recurrir ni al exterior ni al interior. Y el año que viene es importante porque es un año electoral.
Sí.
Entonces es importante. Por otro lado, si nos dirigimos a la provincia para ver qué es lo que pasa con la provincia, ha habido dos noticias con relación a la provincia de Buenos Aires. Por un lado, la provincia se presentó ante la Corte reclamando la actualización del fondo de el conurbano.
Lo que tanto le pedí yo
a Scioli. A Scioli, dijo.
A Scioli.
Sí, bueno, se presentó ante la Corte, está hablando de 630 mil millones de pesos, está hablando de un montón de plata. Sí, sí.
Porque es retroactivo 5 años.
Exactamente, está reclamando no solo la actualización, sino el retroactivo de lo no prescripto. Exacto. Como la prescripción por código son 5 años, está reclamando los últimos 5 años. El gobierno nacional ya está al tanto de la movida, está apoyando esta movida, apoya esta movida, porque quiere darle los fondos que necesita. Los fondos que está reclamando la provincia de Buenos Aires son superiores en 20 mil millones de pesos más o menos al déficit estructural que tiene la provincia de Buenos Aires.
Sería, o sea, pero un golazo de media cancha.
Sería poner la provincia en condiciones de crecer.
Sí, sí.
A ver, no es que va a ser un boom y va a saltar, va a ser un Sputnik a la luna.
Eliminas deuda, como bien diría.
Pero va, claro, va a poner la provincia en orden, en caja.
Sí.
Después se verá, la gestión de la gobernadora tendrá que ser lo suficientemente buena como para aprovechar esta plataforma de lanzamiento.
En que gasta, lógicamente.
Claro, pero sería una plataforma excelente para el desarrollo. La otra de las noticias de la provincia de Buenos Aires es que se va a revisar la evaluación de los inmuebles urbanos.
Sí.
Se va a tratar de acercarlos un poco más a los valores reales de las propiedades. Yo sé que esto cae mal, la gente dice, me aumentan el impuesto, pero si uno mira los valores fiscales sobre los cuales le están cobrando impuesto en cualquiera de las propiedades de cualquiera de los que nos escuchan, van a ver que nadie va a vender su casa por la evaluación fiscal.
No.
Sí, porque no, hay algunos casos si hay en los alguien, que son ridículos. Esta
vez, en ese
si
caso,
hay alguien que es,
que me avise
que llame.
Yo tengo 2 millones de dólares para invertir.
Que llame a el 14, ¿cuánto es? 4214, ¿cuánto es?
1408,
1409. Enseguida estamos ahí al toque. Sí. Para eso, bueno. Yo no creo que lo lleven al 100% del valor de el mercado, pero me parece buena idea ir gradualmente, acá sí, gradualmente ir acercando los valores a los valores reales como en cualquier país civilizado del mundo.
Sí.
O sea, si yo tengo una propiedad que cuesta 100, tengo que pagar por 100. No puede ser que tenga una propiedad que cuesta 100 y pago por 10.
No.
No es lógico. No. A ver si nos entendemos, no es lógico. Bueno, esto es lo que se va a hacer y lo que va a entrar en el año próximo en el presupuesto.
Y el otro punto que no sé si vos lo viste o lo leíste, que conjuntamente con este acuerdo que hubo con las provincias de la devolución y
sí, demás, la devolución de la coparticipación.
Exactamente. Decirlo.
Está bien, ese es lo que se firmó con Frigerio ayer, el tema de los 37 mil millones de pesos. Esto es algo que ya...
No, pero el tema de la coparticipación, de una nueva ley de coparticipación...
Sí, lo que pasa es que el tema ahí va a ser más discutido, porque la que provincia de Buenos Aires, no nos olvidemos, en 80, que se dio 8 puntos de coparticipación.
Sí, sí.
No los va a recuperar.
No
los va a recuperar nunca. Pero por lo menos poder recuperar alguno de los puntos de coparticipación que se cedió hacia otra de las provincias, que va a haber que sacárselo al Estado Nacional, ¿cierto? Porque ninguna de las provincias va a ceder.
Aparte, hace esta cuenta, si vos recuperás algún punto en lo que tiene que ver con la ley de coparticipación y a su vez estás actualizando recomposición del conurbano bonaerense, bueno, ahí es nivelás.
Por eso digo que va a ser una buena plataforma de lanzamiento.
Claro.
Lo que pasa es que la nueva ley de coparticipación, fíjate vos lo que somos los argentinos, ¿no? Estaba fijada en la reforma de la Constitución del 94.
Llevamos unos años de atraso.
La discusión de la nueva ley de coparticipación estaba fijada
22,
en la reforma.
Bueno, pero o sea, son 22 años.
Había una intención, o sea, ya en ese entonces había gente que pensaba que estaba mal.
Sí.
Pues si no, ¿para qué vamos a discutir una nueva?
Sí, sí.
Pasaron 22 años, a nadie le convenía hablar ni decir nada. Por eso, claro, por eso incluso que se inventó este fondo del conurbano. Bueno, ahora hay que solucionar el desbarajuste. Y la provincia de Buenos Aires no puede ser que continúe siendo la provincia más importante del país en habitantes y producción y sea la que reciba menos per cápita de la coparticipación.
Lógicamente.
No es lógico.
No.
Nadie está pidiendo volver ni perjudicar a nadie. Pero alguna vez tenemos que empezar a ser lógicos. Alguna vez tenemos que empezar a ser racionales.
Sí, sí.
Porque si no, no hay destino. Ahora estaba para terminar y no irnos a las ramas. El otro día decíamos que se terminaba la guerra del aceite, viste que no se ha hablado más del aceite.
No.
Ahora ha empezado la guerra de la manteca.
Sí, ahora estamos todos con el tema de la manteca.
Ahora estamos todos con el tema de la manteca.
Desesperados por la manteca.
Aún aquellos que no consumimos manteca.
Sí, no, pero yo había empezado a consumir galletita con manteca untable.
Justo ahora.
No puedo.
Bueno, dale con la margarina que es vegetal y no hay ningún problema.
No puedo comer fideo con
manteca. No podés comer fideo con manteca.
No puede ser.
Según lo que el gobierno ha dicho, y me parece bien, dice, es una decisión empresarial.
Sí,
que van a dedicar más leche fluida a la producción de quesos y menos a la producción de manteca, fundamentalmente en esta época, que es una época, según decían por ahí, de vaca seca o cuando menos rinde la vaca, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una deficiencia de producción estacional, o sea, va a escasear la manteca. Vamos a ver cómo termina, pero no es una guerra, que el gobierno ha dicho, bueno, esta es una decisión empresarial, nosotros no nos podemos meter a obligarlo a un empresario a hacer que haga aquello que no le rinde.
No, sí.
Me parece bien que se abandonen, no que la manteca falte, me parece bien, claro, lo que me parece bien que se abandonen las actitudes de patotero que se estilaban de decir, ustedes tienen que producir manteca porque no...
Pero es que aparte, a ver, yo insisto
no
en un
lógico.
Tema, yo insisto en un tema que me parece tan demócrata también y tan bien manejado muchas veces por las asociaciones de consumidores de los Estados Unidos. Señores, a ver, dejan de fabricar manteca porque el queso les conviene, bueno, dejemos de consumir queso. A ver dónde se van a meter los quesos.
No, se exporta mucho.
Bueno, pero no importa, dejas de consumir
claro,
queso.
Sí, sí.
Dejas de consumir queso para decir, bueno, muchachos, no, paremos la producción porque tenemos todo lleno de
queso. Ah, sí, 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 hagamos manteca.
Hagamos manteca.
Claro.
¿Está?
De cualquier manera tampoco estamos...
O sea, es una forma
de cualquier manera tampoco estamos hablando de un alimento imprescindible, ¿no?
No,
o sea,
pero el mercado se autorregula
El mercado se autorregula a la larga siempre. ¿Por qué? Porque va a llegar una etapa donde la vaca comienza nuevamente a dar, si daba 15 litros, va a volver a dar los 15 litros y no los 8 que está dando, y esa leche va a haber que utilizarla en algo, y seguramente esto va a ser estacional y vamos a volver a tener las góndolas con manteca sin ningún tipo de inconveniente. Mientras tanto, la gente tendrá que consumir la margarina, que es vegetal, se van a cuidar de el colesterol.
Vamos a aclarar una cosa, tampoco quiere decir que no va a haber manteca.
No, va a escasear la manteca. O sea, a ver, si yo iba y había 52 panes de manteca, capaz que ahora voy y hay 25. Está bien, no es que no va a haber.
No exageremos.
No es que no va a haber, no es que exageremos. Pero como, pero yo lo traje porque viste que todas las semanas hay un. No era lechuga, es el morrón.
Antes era la lechuga y el tomate.
Claro.
Nuestra amiga era lechuga, decíamos.
Por ejemplo, yo me acuerdo hace unas semanas atrás era de el morrón rojo que estaba no sé a cuánto. Sí, bueno, ya ahora ha bajado. Sí. Ya ahora ha bajado casi un 60% de su precio. O sea, las cuestiones estacionales nos encanta transformarlas en tragedias nacionales.
Sí.
Y bueno, y así estamos y así vamos y así sigue Argentina adelante.
Bien, contador,
nos vamos.
Me ha dejado tranquilo. Nos
sí,
vamos,
¿no?
Sí, sí, nos vamos.
Nos vamos, pues tarde.
Exacto. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
El contador Néstor García, columna de economía, aquí en 10 AM. Y algo más siempre, por supuesto, ¿no?